Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM. Hoy, miércoles 11 de junio del 2025, como todos los miércoles, les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Vamos a comentar hoy, siguiendo, por supuesto, con el análisis de la situación política venezolana, la idea que tienen algunos de que el presidente Maduro, el gobierno que él preside, está muy débil y está a punto de ser derrocado, o a punto de desmoronarse por sí solo. Han dicho que está contra las cuerdas, han señalado esa imagen como una imagen que representa con claridad la situación del gobierno. La ilusión de la caída de Maduro, así lo llamo yo, no significa que sea cierta. Esa caída esté próxima a venir. Porque los gobiernos no se desmoronan de una manera abrupta sin la existencia de condiciones previas que demuestran claramente que están a punto de desmoronarse. Es más, muchas veces caen sin dar ningún signo previo de que iban a caer. Marcos Pérez Jiménez, por ejemplo, en el año 1957, hizo un plebiscito para ver si se quedaba en la presidencia de la República. En lugar de hacer unas elecciones para designar presidente, él cambió las elecciones por un plebiscito, en donde le preguntaba a la gente, diga sí o no, si estaba de acuerdo con que el presidente continuara en el poder. Vote sí o no, pero vote, decía la propaganda electoral de Pérez Jiménez en ese momento. Lo primero que habría que decir es que él no podía cambiar una elección que debería haber tenido lugar como tal por un plebiscito. Eso era ya totalmente ilegal, totalmente inconstitucional y solo producto de la voluntad de una dictadura. Si eso se les parece a algo que ocurre o que ha ocurrido en la actualidad, bueno, ustedes son perfectamente libres de hacer las comparaciones con lo que ocurrió el 28 de julio del año pasado, por ejemplo, y ver si se parece o no a lo que Pérez Jiménez quiso hacer. Digamos, no se parece a lo que Pérez Jiménez quiso hacer, porque ahí el 28 de julio pasado hubo una elección, pero la elección tuvo una serie de características que no respetaron la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que no respetaron las leyes electorales, que no cumplieron con los requisitos que debían cumplir las elecciones de acuerdo a la normativa vigente. Es decir, el gobierno decidió saltarse una serie de leyes y a la Constitución misma y actuar en función de sus intereses, sin importarle en absoluto la voluntad del pueblo venezolano. En ese sentido se parece la actuación del gobierno el 28 de julio pasado con la actuación de Marcos Pérez Jiménez en diciembre de 1957. Pero, por supuesto, ese plebiscito lo ganó. Ganó que la mayoría de los venezolanos decían que sí, que estaban de acuerdo con que siguiera, pues, en el poder, que prorrogara su presidencia por otro periodo presidencial. por otros 5 años. Nada parecía hacer ver que hubiera en aquel momento una situación de desgaste de Pérez Jiménez, aunque existían una serie de cuestiones que eventualmente podían significar que había un desgaste. Bueno, el primero de enero hubo un intento de golpe de Estado. Eso es un elemento muy claro. Un intento de golpe de Estado implicaba que una parte de las Fuerzas Armadas Nacionales no estaba ya con el dictador, no lo respaldaba. Y el 23 de enero el presidente huye. Sale del país, se va en un avión fuera de Venezuela. Al mismo tiempo que un grupo militar con Wolfgang Larrazábal a la cabeza, un contraalmirante en aquel momento, contraalmirante de la Armada venezolana, toma el poder. En lo que pareció inicialmente un golpe de Estado, pero que posteriormente se supo que además tenía un apoyo civil y que venían cocinándose, trabajándose, organizándose desde ya cierto tiempo atrás. Y los partidos de oposición al régimen dictatorial de Pérez Jiménez estuvieron acompañando ese movimiento militar, de tal manera que perfectamente puede ser calificado como un movimiento militar cívico o cívico-militar. Cosa que no fue, por ejemplo, el golpe de Chávez. El golpe de Chávez no tuvo una participación civil importante, ni militar total tampoco. A pesar de que el gobierno de Maduro y el gobierno mismo de Chávez hablaban de que ese había sido no un golpe de Estado, sino un movimiento cívico-militar emancipador. Recuerden que el que gana en un momento dado es el que impone su cuento sobre lo que sucedió. Es el que hace la historia. Como Chávez termina ganando, no el 4 de febrero de 1992, porque allí más bien fue derrotado y fue tomado preso. Él y todos los conjurados fueron llevados presos y estuvieron presos durante 2 años. Pero con posterioridad, cuando asume la vía electoral, Chávez termina ganando las elecciones de 1998. Y al ganar las elecciones del 98 y ser presidente en el año 1999, y de ahí en adelante continuó mandando, terminó escribiendo la historia de lo ocurrido. Y entonces, lo que había sido un golpe de Estado y una sedición militar, no, fue transformado casi en un hecho parecido a la independencia y a la lucha contra el colonialismo español. Parecido a eso. Repito, los que ganan hacen la historia. Escriben y la imponen. Y es un poco lo que ha hecho el chavecismo con Chávez inicialmente y ahora con Maduro. Tan impuso historia que impuso hasta una cara, un rostro del libertador Simón Bolívar, que no tiene nada que ver con el rostro del libertador, en absoluto. Del rostro del libertador no había ninguna duda, porque hubo pintores que lo pintaron en vida. Bolívar no es como Miranda, que Miranda no tuvo pintores que lo pintaran en vida. Pero a Bolívar sí lo pintaron en vida una serie de pintores. Algunos, muchos nacionales y otros extranjeros. Es más, Bolívar pudo ver las pinturas que le habían hecho esos pintores y hasta escogió una y dijo, esta es la que más se parece a mí, en su opinión. ¿Ve? Entonces aquí no había necesidad de estar buscando por ningún mecanismo científico que no fue nada científico, de paso, estar buscando cuál era el rostro del libertador. Esto lo hizo Chávez porque él trataba, el tiempo intentó imponer que Bolívar no era criollo, o sea, no era hijo de españoles, que a lo mejor era hijo de la negra Matea o de alguna otra, que tenía algo de negro. Pero como Chávez tenía de negro, entonces quería también que Bolívar lo tuviera. Entonces se empeñó en eso y contrató y pagó para que con los huesos del Libertador, la calavera que estaba en la urna, en el Panteón Nacional, con ella se hiciera una aproximación a la imagen del Libertador. Eso era innecesario y eso no era, nunca iba a dar un resultado superior al de los pintores que pintaron a Bolívar en vida. Eso es como si ahorita, en este momento, a alguien se le ocurriera decir, bueno, ¿y cómo era el rostro de Chávez? Bueno, vamos al cuartel de las montañas, sacamos al expresidente Chávez de la urna, exhumamos su cuerpo y llamamos al mismo señor que hizo con Bolívar la cosa para que con el cráneo de Chávez nos diga entonces cómo era el rostro de Chávez. Es más o menos lo mismo. Fíjense, lo pongo así para que vean el absurdo que fue haber hecho aquello. Sin embargo, como eran el poder y siguen siendo el poder, impusieron un rostro de Bolívar que no tiene nada que ver con el rostro de Bolívar. Entonces tenemos un Bolívar que en lugar de ser prognático como era Bolívar, en todos sus cuadros se ve que es prognático, su mandíbula inferior sobresale un poco el plano de la frente, y ellos transformaron a Bolívar en una persona que tenía que era hipoplásica la mandíbula, es decir, en donde el plano del mentón estaba por detrás del plano de la frente. Cambiaron la imagen del Libertador. A Chávez quería cambiar todo para dejar la impronta de que todo eso lo había hecho él. Le puso la otra estrella a la bandera, cambió el escudo y le cambió el caballo, que el caballo miraba para atrás. Entonces se le ocurrió decir que cuando ha visto un caballo corriendo que mire para atrás y cosas por el estilo. Cosas muy tontas incluso, argumentos muy tontos. Todo para imponer una situación y pasar él a la historia, bueno, porque cada vez que veamos el escudo, ese es el escudo que puso Chávez, y cada vez que veamos la bandera, esa es la bandera de Chávez, y cuando veamos el rostro del Libertador, ese es el rostro del Libertador de Chávez, ¿no? Entonces, es un poco, en la búsqueda de la trascendencia en el tiempo, bueno, Chávez se le ocurrieron esas cosas. Como no era músico, él tocaba cuatro, pero no era músico, no se le ocurrió cambiar el himno nacional, a lo mejor si tiene más tiempo en el poder, también se le ocurre cambiar el himno nacional y tener otro himno nacional. Bueno, le cambió el nombre a la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? También le cambió el nombre a la República. O sea, Chávez hizo todo para ser recordado, para pasar realmente a la historia, trascender, etc. Bueno, así como escribe, Chávez hizo eso, otros han escrito historias que no son reales, pero como ganaron y eran los que estaban en el poder, pues impusieron ese tipo de historia. Y un golpe es transformado en una insurrección, cuando una cosa es un golpe y otra cosa es una insurrección. Vamos a dejar hasta aquí este comentario y vamos a continuar después del intermedio musical, hablando de la debilidad o fortaleza de Maduro, la debilidad o fortaleza de la oposición extremista.
En el intermedio musical de hoy, escucharemos el inicio de la zarzuela La leyenda del beso, de los maestros Soutullo y Bert, que fue estrenada en el Teatro Apolo de Madrid en enero de 1924. El drama se desarrolla en España, en las tierras del conde Mario, barítono, donde un grupo de gitanos llega y solicita permiso para quedarse por un corto tiempo. Entre ellos viene una hermosa gitana, Amapola, la soprano. Se inicia con el preludio Cantando Amarguras, en el cual un joven cíngaro, Iván, tenor, habla de las tristezas de sus vidas, que solo son consoladas con el amor, que es lo único que les produce alegrías. Luego viene el Caminar sin fin, cantado por el coro, junto con Iván, que describe claramente la vida de los gitanos, un caminar sin fin, un eterno caminar, para dar luego paso a la llegada de Mario, que ya dijimos era barítono, quien regresa de una cacería y recibe la aclamación de la gente. Dicen que viva Mario, que viva el valiente cazador, que supo buscar arrojo y valor. Mario canta una loa a la casa, tras de la jauría, y dice que si el amor es su dicha, su placer es el cazar. La obra de dos actos cuenta cómo la bella gitana Amapola y el conde Mario se enamoran, relación que no es aceptada por el gitano Iván, que está enamorado locamente de Amapola y empeñado en conseguirla. Tampoco, por supuesto, es aceptada por los gitanos, que ven en el conde una persona totalmente alejada de su grupo, de su raza, de sus creencias. Además, en el pasado, la madre de Amapola fue engañada y humillada por un noble. Recordemos que Mario es conde, es un noble. Por ese noble, la gitana madre de Amapola abandonó a su gente, es decir, abandonó a los suyos, a los gitanos. Y antes de morir, puso la muerte en los labios de su hija para evitar que fuera también humillada en el futuro por algún extraño. De tal manera que quien la besara moriría. Escucharemos una interpretación de la Orquesta de Cámara de Madrid con José Picasso como tenor en el papel de Iván y Alberto Águila, barítono, como el conde Mario. Esta zarzuela es una de las obras musicales españolas más hermosas, más elaboradas, más complejas, sobresaliendo entre todas las zarzuelas, con una música que representa claramente lo que los personajes sienten, expresan y las situaciones que se presentan. De calidad nada envidiable a las óperas y con una letra de una muy bella poesía. Disfrútenla.
Yeah. mis cantos, mis tristes recuerdos. Y así voy pasando, y así voy sufriendo, y así voy llorando mi eterna pasión. Vivo enamorado, y es la amada mía, la única alegría que hay en mi canción.
Y enamorado, y enamorado mío, la alegría que hay en su canción.
Y así voy pasando, y así voy sufriendo, y así voy cantando mi ardiente pasión. Caminar sin ti, buscando en el camino amor, y al pasar sentir dolor y de dolor sufrir, sangrando así mi pobre corazón, y el latir de errante caminar dejó sentir su eterno sollozar, que el amor no ha de encontrar.
De nuevo con ustedes el debate con Fuenmayor por Costa del Sol 93.1 FM, transmitiendo desde Guiria, Estados Unidos. Bueno, está débil Maduro realmente. Vamos a analizarlo lo más objetivamente posible, no en función de lo que yo quisiera. A lo mejor yo quisiera que estuviera débil políticamente, pero lo que yo desee no es la realidad. Yo debería ser capaz de poder ver la realidad y extraer de la realidad algo que sea lo más cercano posible a ella, a lo que ella es en realidad. Y si estamos hablando de que Maduro es débil, bueno, tenemos que tratar de extraer de esa realidad si realmente el gobierno de Maduro es débil, si realmente Maduro está contra las cuerdas, si realmente está a punto de caer, de desplomarse, ¿no? ¿Cuáles son las señales? Bueno, la señal que habla María Corina para decir eso es que hubo una abstención del 80% en las elecciones de Asamblea Nacional. Bueno, el que haya una abstención del 80% es importante porque significa que un 80% de las personas no estuvieron de acuerdo con los candidatos que les pusieron allí y no fueron a votar. Simplemente. O no creen que votando ellos van a resolver los problemas vitales de la carestía, de la inflación, de la devaluación monetaria, de la miseria en que viven, de la miseria hospitalaria, de las condiciones precarias de salud, de la educación en el suelo. Entonces, deciden, no votamos porque con otro voto nada de eso va a cambiar. Una parte de esa abstención de estas últimas elecciones es eso. Fíjense que cuando Edmundo González Urrutia compite con Maduro en la elección presidencial del 28 de julio del año pasado, donde todo el mundo estaba compitiendo, donde nadie estaba llamando a la abstención, hubo 40% de abstención. Luego, hay una abstención que no depende de que alguien llame a abstenerse, sino que se da espontáneamente. La gente decidió no votar. Y esa gente que decidió no votar, entonces no es de nadie. Entonces la abstención no le pertenece a nadie. No es ese cuento que María Corina y Edmundo González Urrutia y todos estos que están en el exterior de la oposición extremista violenta quieren meternos en la cabeza. Quieren crear una matriz de opinión de que todos esos votos son de ellos. Entonces ellos son mayoría. No, eso no es así. En absoluto es así. Basta con decir que 40% no votó cuando ellos llamaron a votar. Y hubo 40% que no votó. O sea, que de esa abstención que hubo el 80% ahorita, la mitad por lo menos, no tiene nada que ver con los deseos de María Corina, ni de Ego, ni con los llamados abstencionistas. La mitad por lo menos. Estoy dando elementos concretos. Estoy dando elementos que pueden perfectamente medirse para demostrar mis tesis. Entonces, para mí los resultados de mayo dicen que Maduro no está débil porque ¿cómo va a estar débil una persona que acaba de ganar todas las gobernaciones menos una, la de Cojedes? Todas las demás las ganó. Acaba de ganar todos los diputados de la Asamblea Nacional menos 28. Mira, el PSDV puede decirle a la mitad de sus diputados, no vengan, que con la otra mitad, y ellos ya tienen mucho más del triple de lo que sacaron los partidos opositores todos juntos en la elección pasada. Entonces, ¿cómo se interpreta entonces que puede estar débil un gobierno que tiene en sus manos a la mayoría de los diputados, que tiene todas las mayorías calificadas, existentes y no existentes? Usted puede poner a votar, lo decía el gobierno, no, para aprobar eso necesita el 90% de los votos de la Asamblea Nacional, y los tiene, no es que el 2/3, no, el 90% póngaselo, y el gobierno los tiene, porque sacó casi todos los diputados, pues. Y tiene
la inmensa mayoría de los diputados de los consejos legislativos regionales. Entonces, un gobierno que tiene todo eso, que sigue teniendo la Asamblea Nacional actual, que tiene el Tribunal Supremo de Justicia, que tiene el poder moral, o sea, que tiene a la Contraloría, que tiene a la Fiscalía, que tiene a la Defensoría del Pueblo, que tiene al Consejo Nacional Electoral, que tiene a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que tiene a todas las policías, al SEBIN, a la DIGESIN. Es un gobierno débil. Es un gobierno que está cayendo. No parecería, por lo menos, ¿no? No parecería. Entonces, toda esta situación nos dice que Maduro realmente no está próximo a ser... A desplomarse ni a ser derrocado, porque para ser derrocado tenemos que ver qué fuerza es la que lo va a derrocar. Entonces yo pregunto, ¿es más fuerte la oposición extremista por la tensión habida en mayo? Yo no creo. Ya demostré antes que por lo menos la mitad de la tensión habida en mayo la hubo en las elecciones donde ellos llamaron a votar. Luego la mitad de esa tensión no tiene nada que ver con esa oposición. Dios, es una conducta ya de abstención estructural de un sector de la población que dejó de creer en el mecanismo electoral como forma para cambiar el gobierno, porque no le ha resuelto los problemas, por ejemplo. Entonces, no puedo decir entonces que la oposición extremista sea más fuerte por lo que hubo una abstención grande en mayo. ¿Cumplió la oposición con todo lo que ha prometido? Bueno, Edmundo González Urrutia se fue del país. Supuestamente es el ganador de las elecciones, o por lo menos él lo dice, y lo dice el resto de esa oposición. Y muchos lo dicen también. Oficialmente no lo es. No es la decisión del Consejo Nacional Electoral. No es. No es la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. No es, bueno, podemos decir que esas decisiones son decisiones impuestas por un gobierno que se está transformando ya en una dictadura y en un gobierno dictatorial. Bueno, es válida esa situación, pero eso no me indica que quienes se le oponen desde la oposición de María Corina estén más fuertes, sean más fuertes hoy. De hecho, Edmundo González Urrutia, en lugar de quedarse a defender su supuesto triunfo electoral, se fue del país. Se fue del país. Se asiló en una embajada, la de Países Bajos, la misma madrugada después de las elecciones, cuando nadie lo estaba buscando. Se asiló. Y después buscó la mediación de Rodríguez Zapatero para ver si España le concedía asilo. Y entonces se cambió para la Embajada de España. Y allí tuvo que negociar con el gobierno nacional, como lo vimos en un video, conversando con Delcy Rodríguez y con Jorge Rodríguez, de lo más tranquilo, y no como después pretendió decir, que estaba sob una presión, casi tenía una ametralladora apuntándolo para él poder firmar el acuerdo para irse del país. No, eso es mentira. No tenía ninguna ametralladora. En las manos tenía un whisky. Eso fue lo que pusieron, ¿verdad?, en el video que le hicieron los que se reunieron con él, y que él no se dio cuenta, o no pensó, o no sé qué le pasó. Entonces, irse del país es una debilidad enorme, es una demostración de debilidad enorme. Convocar y que nadie vaya a las reuniones es también otra debilidad. Me dirán, no, es que la represión que hubo es grande. Bueno, sí, es verdad, hubo represión aquí, pero la gente que salió a las calles el 29 de julio y el 30 y esos días, salió espontáneamente en su mayoría. Una parte habrá salido impulsada por grupos de esta oposición, pero otros salieron espontáneamente molestos porque consideraron que le habían hecho un fraude electoral y salieron a la calle. Y el gobierno, sí, es verdad que reprimió, que no ha debido reprimir en la forma que lo hizo, no ha debido detener adolescentes que no podían ser nunca traidores a la patria, ni podían ser terroristas, ni nada por el estilo, ni eran delincuentes. Todavía tiene, creo, un adolescente que tenía 16 años, acaba de cumplir 17 años, porque aparentemente no aprende, el gobierno no aprende. ellos también son, tienen la misma soberbia de la oposición extremista, igualmente soberbios, igualmente cínicos, igualmente arbitrarios, porque no tienen, eran partidarios, y siempre fueron partidarios del juicio en libertad, que el juicio en prisión fuera la excepción y que el juicio en libertad fuera la regla, la norma, y no cumple ni siquiera con las normas que ellos mismos aprobaron, que ellos mismos impulsaron. Entonces, pero para no desviarme, no es entonces la oposición que no cumple con lo prometido, el retardo del ya. María Corina, ya recuerden, ya. El retardo del ya niega su vigencia. Ya no puede ser ya y también ser después. Si no es ya, se convierte en una falsa promesa, en una promesa incumplida. Y eso no le da fortaleza a nadie. Entonces, no veo aquí la fortaleza de una oposición que es capaz entonces de hacer temblar al gobierno de Nicolás Maduro, sino todo lo contrario. Entonces, pienso que Maduro está muy lejos de ser derrocado, y que mantener esa postura lo que hace es alejarnos de la posibilidad de comenzar realmente una acumulación de fuerza que nos permita a mediano o largo plazo rescatar nuevamente la democracia o ir recuperando paulatinamente la democracia representativa que vivimos. ¿Qué vivimos? Ya vienen unas elecciones que un gobierno que está débil convoca elecciones inmediatamente, como está convocando para el 27 de julio, las elecciones de alcaldes y consejos municipales. No, eso no lo hace un gobierno que esté débil. Eso lo hace un gobierno que está fuerte, que sabe que va a controlar esas elecciones y que va a dominar y que va a quitarle todos los consejos municipales que pueda la oposición. La oposición tiene como la tercera parte de los consejos municipales, 100 y tantos consejos municipales, 120 y tantos, creo. Alcaldías. Entonces le va a quitar todas esas alcaldías y le va a quitar también los concejales. Y el PSV se va a alzar con todo. Entonces, un gobierno que va a tener todo ese poder, todos los poderes regionales, los poderes locales, es un gobierno débil, es un gobierno que está desplomándose, es un gobierno que está contra las cuerdas. Pero ¿a quién se le ocurre eso? Eso nada más cabe en la cabeza de unos fanáticos que creen que lo que ellos piensan y sus deseos son realidad o se hacen realidad. El apoyo estadounidense, incluso, que no se ha visto con claridad ese apoyo. Fíjense que el gobierno estadounidense mantiene una política dual. Tiene un señor que viene acá a discutir con Maduro cosas para soltar presos, para hablar de Chevron, para hablar de petróleo, etcétera, etcétera, de producción petrolera, y tiene a otro señor, que es el duro de la partida, tiene el policía bueno y el policía malo, y tiene otro señor que es Marco Rubio, que insiste en que no, en que el presidente Trump está haciendo lo imposible porque Maduro salga del poder. Ahora, ¿está Trump en las mejores condiciones para hacer eso cuando en este momento tiene incendiada su nación? Tiene incendiada California, por ejemplo. Es más, tomó medidas en California mandando a la Guardia Nacional sin obtener el permiso del gobernador para hacerlo, o sin que el gobernador le haya hecho la solicitud de que mandara a la Guardia Nacional. El gobernador no la pidió. El gobernador dijo que podía él controlar perfectamente eso. Entonces, Trump mandó a la Guardia Nacional. Además, la mandó sin preocuparse de si había alojamiento, si tenían para comer, etcétera, etcétera. Y tiene mucha gente, a muchos de esos soldados durmiendo en el suelo. Lo hemos visto. Lo hemos visto a través de las redes. Y hemos visto hemos leído las declaraciones del gobernador. Entonces, le dice a California que le va a quitar los fondos federales. Y California le contesta que lo que California le da al Estado Nacional es muchísimo más que lo que
los fondos federales,
que la cantidad de fondos federales que llega a California. Que si quiere, mejor no mande los fondos federales y California deja de enviarle al Estado Nacional los fondos que le envía. Entonces, California es el estado más rico, la región más rica industrialmente de Estados Unidos. Es la que más produce en todos los aspectos. Entonces, Trump está en las mejores condiciones para ayudar a alguien. Además, se enfrentó con Elon Musk y ¿qué ha pasado? Bueno, el hombre le sacó ahora una serie de videos y de fotografías en la red en donde se demuestra que había Trump en una fiesta que ya venía rodando por allí, donde habían dicho que a lo mejor él estaba, pero no se sabía, ahora se sabe que sí estuvo, donde... Pero hacen fiestas en una isla privada con adolescentes, con niñas, con adolescentes, pues. No serán niñas de 10 años, 8 años, 9 años, pero pues son jovencitas de 15, 16, 17 años. Y con ellas hacen sus fiestas y sus bacanales. Entonces, Trump, además de ser un individuo que tiene varios juicios pendientes y que fue condenado por unos tribunales gringos, bueno, ahora también tiene sobre sí esa acusación. Y tiene además el enfrentamiento con el gobernador y con los gobernadores en general. Y tiene además el miedo o la alerta de los partidos de que el hombre parece querer cambiar el sistema político estadounidense y casi convertirse en un dictador. Es decir, lo que la oposición quiere que lo ayude para salir de Maduro, parece que Trump está aprendiendo de Maduro para hacerlo en Estados Unidos. ¿Ustedes creen entonces que con todas estas situaciones la oposición extremista está fuerte y es un peligro para Maduro? Yo sinceramente creo que no. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Esperemos tenerlos con nosotros nuevamente el próximo miércoles. Y pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó Programa de Opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.